10:10 de la mañana. A pesar de esta música, seguimos en Calagorrián, seguimos en Infozazpi Ratia. Con esta sintonía nos vamos hasta Madrid con Alberto Pradilla. Quincenalmente lo tenemos con nosotros hoy de nuevo en las ondas de Infozazpi. Alberto, egunon.
Egunon.
Bueno, hoy podemos leer tu crónica del juicio de ayer, de la sesión de ayer en Audiencia Nacional contra los 28 jóvenes independentistas. Si te parece, empezamos hablando de eso, del tema de la tortura y de lo que tuvieron que pasar ayer los 28 jóvenes, ¿no?, en la sala de la Audiencia Nacional.
Claro, ayer comenzaba, bueno, después de que hace dos semanas escuchásemos los estremecedores testimonios de torturas de los jóvenes, pues ayer comenzaban a declarar los policías. Declaraban además en este formato mixto, entre que son mitad testigo, mitad perito, que la Audiencia Nacional ha dado por válida, pero que resulta un poco extraño, ¿no?, de cómo quien ha participado en la acusación puede presentarse a sí mismo como perito independiente, ¿no?, como supuesto experto. Al contrario de lo que ocurrió en el juicio contra los 40 jóvenes que posteriormente fueron absueltos, pues en este caso ellos también, los jóvenes, solicitaron no estar presentes durante la declaración de los policías a quienes se acusan de haberles torturado. Y sin embargo, en este caso, la presidenta de la sala, Ángela Murillo, pues no permitió que los jóvenes se ausentasen, ¿no? Con lo cual, pues tuvieron que estar presentes durante la declaración ayer, concretamente, del secretario general de la causa, la instructora y un policía destinado en la Brigada de Información de Donostia. Se da la circunstancia que el secretario general de la causa, que es también, a su vez, jefe de la Brigada de Información de Iruña, fue directamente señalado por uno de los jóvenes durante las sesiones de hace dos semanas. Mostró su fotografía, fue identificado por este joven como uno de sus torturadores y, sin embargo, pues ayer tuvo que estar presente en la sala, en el banquillo de los acusados, mientras que el policía que le había torturado pues estaba ejerciendo la labor de acusador, ¿no? Bueno, pues una de estas situaciones dramáticas que se viven habitualmente en la Audiencia Nacional.
Bueno, decía Alberto, una situación dramática en la que, bueno, por lo menos ayer había más testigos, porque también estaba allí la Coordinadora Estatal de Prevención y de Denuncia de la Tortura. Y si te parece bien, creo que tenemos ya al otro lado de la línea telefónica a Javier García Raboso, que es precisamente el representante de la Coordinadora Estatal contra la Tortura, que ayer estuvo, creo incluso Alberto, que junto a ti, bueno, presenciando el juicio contra los 28 jóvenes. Buenos días, Javier. Egunon.
Egunon, John Miquel.
Egunon. Javier, cuéntanos, ¿qué te pareció ayer, lo que viste ayer en el juicio? O primero, antes de nada, ¿por qué ayer la Coordinadora Estatal decidió estar en la sesión de la Audiencia Nacional?
Sí, pues te definiré la coordinadora, para que lo tengáis ubicado. La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura es una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de derechos humanos, que nos agrupamos con el objetivo principal precisamente de, pues, por la aplicación y seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español. Formamos parte de unos, más o menos, más de 40 organizaciones, como te digo, a nivel estatal, y llevamos más o menos una década trabajando en este sentido, para valorar en este sentido. Fuimos ayer como observador por parte de la coordinadora, por un par de motivos que, si quieres, te paso a relatar. Porque con respecto a lo que pudimos observar, coincido plenamente con Alberto, por las irregularidades que ocurrieron, por esta doble, digamos, versión de testigos y de peritos unidas en una misma persona y con una acusación prácticamente basada en testimonios, en tesis policiales, ¿no? Nosotros principalmente acudimos, John Miquel, porque entendemos que este juicio está relacionado, guarda una relación estricta, vamos, es la continuación de aquel juicio que Alberto también ha nombrado, contra los 40 jóvenes vascos, que tuvo lugar el año pasado, ¿verdad? Y que en esta ocasión, pues la mayoría de personas imputadas denunciaron haber sido víctimas de malos tratos y torturas. Mm. En este sentido, como bien sabéis, pues la sentencia de la Audiencia Nacional digamos que hablaba, estipulaba que las declaraciones en sede judicial no estuvieron sujetas pues a garantías de libertad de declaración. Es decir, que durante el periodo de incomunicación se dieron lugar de irregularidades que anularon las declaraciones en sede judicial de todas las personas. Y así fueron absueltas, ¿verdad?, las otras 40 personas. Y este juicio, en realidad, se basan en las declaraciones obtenidas en el anterior juicio, con lo cual, si han sido anuladas ya por la Audiencia Nacional en la anterior sentencia, entendemos que no deberían haber estado en el banquillo estas 28 personas. Y por otro lado, de estos 28 jóvenes que ayer estaban sentados en el banquillo, 19 de ellos denunciaron de nuevo haber sufrido malos tratos y torturas. En este sentido, pues exigimos que se investiguen y se les ponen responsabilidades al respecto.
Bueno, Javier, te cuento, en este espacio que comparto con Alberto Pradilla, compartimos también el trabajo, así que le voy a dejar que te haga él la siguiente pregunta, Alberto.
Sí. Javier, ayer me comentabas que el Estado español es firmante de la Convención contra la Tortura, que también ha ratificado, sin embargo, se están dando continuos incumplimientos. De hecho, hoy se espera una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el caso de Beatriz Echeverría. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Es decir, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que el Estado español cumpla con esas convenciones firmadas, y de qué manera se está trabajando para denunciar esos incumplimientos?
Pues bien, Alberto, lo que tiene que ocurrir en general es prácticamente un cambio de paradigma, porque en un contexto en el Estado español en el que cada denuncia por torturas o malos tratos es entendida como una traición a la patria, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, al buen nombre del gobierno o de las instituciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, existen, como bien sabéis, pocas investigaciones al respecto, y pocas de hecho acaban en condenas. Entonces, por un lado, sí que debería cambiar el paradigma, porque un Estado democrático, obviamente, no se puede permitir, o que se considere democrático, no se puede permitir no investigar las denuncias que ocurren en su seno con respecto a los malos tratos y las torturas. En este sentido, trabajamos por muchas vías. Trabajamos en la vía de la formación. Sabéis que este año, concretamente, es el aniversario de la Convención, y en ese sentido, pues ha habido ya varias jornadas, y seguirá habiendo a lo largo del año. Seguiremos proponiendo jornadas de formación, jornadas de sensibilización. Hacemos presión con informes sombra, hacemos en la Unión Europea con al CPT, digamos, al Comité de Prevención de la Tortura, a Naciones Unidas, al CAT, y en el Estado español, pues a la Defensoría del Pueblo y al Mecanismo Nacional contra la Tortura, en el que exigimos que situaciones como las que ayer se dieron, o concretamente viste tú en la primera sesión del juicio, en la que los 19 de los jóvenes han denunciado haber sufrido malos tratos y torturas, pues se investiguen de una manera taxativa.
Javier, tenemos que dejarlo ya, porque tenemos intención de tratar otros temas también con Alberto. Agradecerte mucho haber estado hoy aquí en Infozazpi Ratia, en Kale Gorrian, y darnos el punto de vista de la Coordinadora Estatal contra la Tortura. Muchas gracias, un saludo y hasta la próxima, Javier.
Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, Alberto, escuchabas a Javier, bueno, nos contaba ahora todas esas iniciativas que ellos están llevando a cabo. Decía que para que el Estado español cumpla con las convenciones, perdón, debería haber un cambio de paradigma. Por ahora no parece que vaya a haberlo. De hecho, por ahora todo continúa su curso, ¿no? Hoy continúan las sesiones, una nueva sesión del juicio, ¿no?, en la Audiencia Nacional.
Claro, hoy está previsto que declaren más policías, concretamente los que participaron en la redada en Vizcaya, y bueno, pues nuevamente pues vamos a escuchar los cínicos testimonios de que los jóvenes no refirieron ningún tipo de maltrato, que los jóvenes se encontraban en perfecto estado, algo que por otra parte terrible, ¿no?, verlo cuando encima las propias víctimas del maltrato tienen que estar escuchando cómo se niega lo que pasaron en comisaría, ¿no? Entonces, pues bueno, esto va a ser una dinámica que se va a alargar durante los próximos días. Pero es que se pone en evidencia pues toda esa cadena que permite el maltrato, ¿no? Que empieza desde los propios policías que la practican, desde la legislación que lo permite, hasta los médicos forenses que miran para otro lado o están en connivencia de la policía, y terminando con el juez instructor que como quedó claro en la sentencia del juicio anterior, pues no toma las medidas que podría tomar para garantizar la seguridad de los detenidos, cosa que además, según la legislación, es su responsabilidad.
Bueno, Alberto, si te parece, vamos a cambiar de tema, porque nos quedan solo 10 minutos y creo que la siguiente cuestión da para mucho. Ébola, primer caso por contagio de ébola en Europa. Un auxiliar de enfermería de Madrid. Se acaba de montar un escándalo impresionante, no es para menos. De hecho, Bruselas acaba de pedir información a Madrid por el caso de la enfermera contagiada. Cuéntanos, hoy prácticamente toda la prensa escrita, todos los diarios digitales se hacen eco de la noticia, y no es para menos.
Bueno, la verdad es que he tenido poco tiempo de leer los diarios digitales porque en buena parte de Madrid llevamos sin luz hora y media y acaba de volver. Pero bueno, sí, realmente es un escándalo por todo el proceso y especialmente después de la rueda de prensa de ayer de la ministra de Sanidad, Ana Mato, que fue acompañada por diferentes responsables sanitarios, y que en lugar de tranquilizar a la población, explicar qué es lo que había fallado en todo este proceso supuestamente blindado y dar sobre todo tranquilidad a la población ante una epidemia que genera miedo en la población, pues yo creo que generaron muchísima más intranquilidad, ¿no? Porque la rueda de prensa de ayer fue un esperpento, nadie respondió a ninguna de las preguntas concretas que hicieron los compañeros periodistas y se quedó todo, digamos, en el aire, ¿no? O sea, nadie ha dado explicaciones, no se sabe qué ha ocurrido y sobre todo se han dado datos que son más que preocupantes, ¿no? O sea, esta persona que es sanitaria, con lo cual pues se había notado la sintomatología, el 30 de septiembre ya había llamado había intentado activar el protocolo, había avisado de que tenía fiebre y no se le ha hecho caso hasta 6 días después, y porque ella ha insistido. Entonces, bueno, pues esto es un despropósito, ¿no? Luego, además, existen, pues bueno, como estamos acostumbrados, grandes contradicciones o falsedades por parte de los responsables políticos, porque ayer, por ejemplo, se hablaba de que tiene que ser 38,6 la fiebre, y después, pues comprobando la fiebre para considerar que puede ser un posible caso de ébola, y después observando la documentación de la Organización Mundial de la Salud, se habla solo de fiebre alta, ¿no? Entonces, claro, me resulta extraño pensar que una persona que ha estado en contacto con dos enfermos de ébola llega con una sintomatología que puede ser que puede haber contraído la enfermedad y se le mande para casa. Lo cual pues genera un grave problema de salud pública.
Bueno, el despropósito es enorme. Y Alberto, nos has puesto en contacto con una persona que seguro tiene mucho que decir al respecto. Tenemos al otro lado de la línea telefónica a Antonio Gómez. Él es uno de los portavoces de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad de Madrid. Buenos días, Antonio.
Buenos días a vosotros.
Antonio, imagino que en el sector sanitario todo este tema del ébola, la noticia que conocíamos ayer, habrá suscitado mucho malestar, preocupación e incluso indignación.
Sí, bueno, en primer lugar yo quería hacer un llamamiento, antes que esta tu pregunta, un llamamiento a que la sociedad occidental se está movilizando, se está preocupando ahora, pero cuando ha llegado el primer caso de transmisión en Europa, pero claro, estamos un poco olvidando que la gente está muriendo en los países de África desde hace prácticamente ya 10 meses de esta enfermedad y no se ha actuado, ¿no? Entonces, yo solo quería decir en primer lugar. Bueno, respecto al tema de la preocupación de los profesionales, pues sí, es muy importante la desconfianza que hay de los profesionales en los hospitales de Madrid, de los salvos, pero lógicamente es un poco resultado de la administración sanitaria que tenemos desde ya muchos años en esta comunidad autónoma, ¿no?, en este territorio. Entonces, bueno, cada rueda de prensa de estos supuestos responsables, yo creo que es echar más leña al fuego, más gasolina, porque en vez de tranquilizar a la población y a los trabajadores, lo único que hacen es demostrar la absoluta incompetencia. Nosotros, Quiero recordar que el 7 de agosto tuvimos la primera noticia de que se repatriaba el sacerdote blanco para el Estado español. Sacamos una nota que creemos que nadie más dijo los contenidos nuestros, vamos, pidiendo que no se le repatriara porque no veíamos como un riesgo gravísimo el repatriar a una persona con ébola cuando el tratamiento efectivo para el ébola ni aquí ni en África, y lo lógico sería aplicarle cuidados paliativos en su zona. Y además lo que nosotros defendíamos era que el Estado español se implicase y se hospitales de campaña y recursos para contener la epidemia allí donde estaba, no traernos para acá una posibilidad de riesgo, que advertimos en aquella nota de 7 de agosto que se estaba corriendo el riesgo de importar premeditadamente el virus, como ha ocurrido en estos momentos, ¿no? Entonces, bueno, nos alegramos mucho de que hoy estoy viendo en la prensa, en la web, muchísimas notas diciendo que al sacerdote no se le tenía que haber traído. Nos hubiéramos alegrado más si esto lo hubieran dicho el 7 de agosto. Y lo que sí echamos en falta es notas de las sociedades científicas médicas muy potentes en el Estado español, que no hemos visto todavía una nota condenando el traslado del paciente en aquel momento, y la única explicación que podemos encontrar y perdonarnos es que la vida de estas sociedades científicas en gran parte está determinada por las subvenciones que reciben por el propio ministerio, porque si no, no podemos entender cómo guardan silencio, como lo han guardado también en el proceso de privatización durante todos estos años.
Antonio, todo el proceso, toda la negligencia que se denunciaba ayer, toda esta negligencia también que tú estabas comentando, ¿tiene algo que ver, la relacionáis con los recortes en la sanidad?
Por supuesto, vamos a ver, el único hospital de todo el Estado español que estaba preparado para atender casos de enfermedades altamente infecciosas era el Carlos III, y dentro del plan de sostenibilidad del 2012, que fue el tercer plan de privatización, el primero se puso en marcha en el 2005, en el 2012 fue el tercer plan, y en este plan ya se preparó el Carlos III para desmontarlo, porque la planificación estratégica del Partido Popular y del resto de partidos por inacción en Madrid se trataba de convertir los procesos rentables basados a la sanidad privada y dejar ciertos hospitales públicos de Madrid, bueno, públicos estatales, dejarlos para los pacientes no rentables, que son los pacientes crónicos. Entonces se quiso convertir el Carlos III en un hospital de descarga para crónicos, para que los pacientes crónicos no fueran a los hospitales privados, y bueno, pues fruto de eso fue el desmantelamiento del Carlos III. Esto se hizo porque podría haber tenido algún sentido que se desmantelase el Carlos III y a su vez en los diferentes territorios del Estado se hubieran creado servicios especializados, como está ocurriendo en Estados Unidos y en otros países occidentales, en los cuales, si no está centralizado, hay diferentes puntos dentro del Estado en el que hay hospitales que están preparados y capacitados para atender este tipo de pacientes. Eso no ocurre en el Estado español. Puestos a la bala con epidemias que colaboran con nosotros, nos reconocen que no hay en estos momentos en ningún hospital del Estado español unas unidades específicas preparadas para atender a los pacientes que pudieran compararse a las unidades que hay en estos momentos en Alemania, en Estados Unidos o en otros países. O sea, no la hay en Sagurrichu, no la hay en Vallebrón, no la hay en La Paz, no la hay en los hospitales del Estado español. Entonces, nos parece gravísimo y es un resultado de las políticas que están llevando a cabo de desmantelar el sistema desde hace tiempo y que están teniendo lugar, no creáis solo que en Madrid. Esto es un proceso que está afectando a toda Europa Occidental. Están desmantelando en todos los países.
Alberto, una última pregunta si quieres. Y Antonio, te pido que respondas brevemente porque nos quedan solo 2 minutos.
Sí. Alberto. Sí. Hemos visto en las últimas 24 horas, pues desde una carta de un enfermero que alertaba de los riesgos existentes hasta fotografías del Hospital de La Paz con sábanas cubriendo lo que supuestamente se aislaba, supuestamente aislando un supuesto caso de ébola. ¿Se están dando negligencias hasta ese punto?
Yo creo que sí. Lo que pasa es que hay muchas que no os podemos transmitir por teléfono porque estamos recibiendo muchas llamadas de compañeros que están denunciando cosas gravísimas, pero si no están dispuestos, y lo digo en público, a acudir a la televisión o al juzgado de guardia o a las radios, no podemos difundirlas por falta de posibilidades de verificarlas, pero lo que nos están comentando raya la situación tercermundista en muchos de los centros, ¿no? E incluso una cosa que sí quiero recalcar, o sea, no es de recibo que la compañera que se ha infectado acabase, al fallecer el segundo sacerdote, se fuera de vacaciones. Los protocolos de Alemania, por ejemplo, establecen que todos los pacientes que han tenido contacto de alguna forma con un paciente con ébola durante los 21 días siguientes tienen que ser controlados cada 12 horas la fiebre. No se pueden ir de vacaciones. En el caso del Estado español, creo que es una negligencia gravísima que un profesional que ha entrado en la habitación y que ha tenido contacto con el paciente pues que al día siguiente de fallecer se vaya de vacaciones y no se le someta a un seguimiento y un control exhaustivo durante los 21 días que puede durar la incubación. O sea, eso, y bueno, y muchas otras cosas que esperamos que vayan saliendo, y pedimos que los profesionales pierdan el miedo, porque hay que denunciar esto. O sea, nos va la vida a todos, entendemos. Entonces, lo que hacemos es un llamamiento a que los profesionales, cuando haya cosas de este tipo que nos están comentando, que pierdan el miedo y que acudan, pues, o al juzgado de guardia o a los medios de comunicación y denuncien lo que está ocurriendo.
Antonio Gómez, te agradecemos mucho estas declaraciones y todas estas denuncias que acabas de hacer ahora aquí en directo. Un saludo, muchas gracias.
Salud, gracias a vosotros.
Bueno, Alberto, escuchabas a Antonio, tenemos que terminar, son ya las 10:30, yo creo que lo ha dejado bien clarito. Si te parece, redondeamos el espacio de hoy con una noticia relacionada con la tortura que acaba de difundir la Naiz.info. Alberto, lo comentabas tú, estamos pendientes de una sentencia de Estrasburgo en relación con unos casos de tortura que no habría estudiado el Estado español, y Estrasburgo ha condenado al Estado español por no haber estudiado, bueno, pues esos dos casos de tortura, creo que lo mencionabas tú antes.
Sí, son los dos casos, es que no lo he visto. ¿Son los dos casos los que ha condenado?
Pues por lo que ha difundido Naiz, sí, por los dos casos. Condena de Estrasburgo al Estado español.
Pues son el caso de Beatriz Echeverría y el caso de Ollana Town. Y bueno, pues esto evidencia nuevamente, no creo que es el quinto o el sexto caso que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condena al Estado español por no investigar torturas, pero bueno, que es que estos casos son pocos en comparación con todo el nivel y todo el volumen de casos de denuncias de tortura que existe en el Estado, ¿no? Con lo cual, pues bueno, creo que todavía hay mucho camino en el reconocimiento a las víctimas de la tortura, y creo que por desgracia es algo que se sigue considerando en muchos sectores, tanto en Euskal Herria como en el Estado, como un problema sectorial, ¿no? Y creo que es un problema que afecta a toda la sociedad. Es decir, una sociedad con tortura es una sociedad es una sociedad menos democrática, es una sociedad que hay que transformar.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora, la leemos en Naiz, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que condena al Estado español por no investigar la denuncia de torturas, como tú decías, Alberto, de Beatriz Echeverría y Ollana Town. Alberto, mía, esker, y mucho ánimo, y que sé que tienes bastante trabajo.
Esker, casco, suey.
¿Cuándo seguís?